Question for you. Would you rather pay $150 a month or $15 a month to work out with the same high-quality gym equipment? At Planet Fitness, you can get top-tier equipment for $15 a month. Plus, save $28 or more when you join now during our Strong Choice Sale. Our weights weigh the same, you just don't pay the same. Enjoy free fitness training and 24-hour access at most clubs, all in the judgment-free zone. Join Planet Fitness today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month, cancel anytime. Deal ends October 10th. See club for details.
Want a website with unmatched power, speed, and control? Try Bluehost Cloud, the new web hosting plan from Bluehost. Built for WordPress creators by WordPress experts. With 100% uptime, incredible load times, and 24/7 WordPress priority support, your sites will be lightning fast with global reach. And with Bluehost Cloud, your sites can handle surges in traffic no matter how big. Plus, you automatically get daily backups and world-class security. Get started now at Bluehost.com.
Antes de contestar cualquier cosa, me gustaría antes pedir perdón a mi familia, pedir perdón a la familia de Janaína y decir que a mí me gustaría haber evitado que todo eso ocurriera. Y la única cosa que yo puedo hoy es pedir perdón, porque no hay más como cambiar las cosas. Y no las he elegido ser de esa manera, no he elegido funcionar de la manera que funciona.
François Patrick Nogueira, el descuartizador de Pios. Un sabio fiscal dijo que, para matar no hace falta estar loco, solo ser malo. La lapidaria frase es perfectamente aplicable a ciertos crímenes que, aunque parezcan producto de un arranque de furia irracional, son resultado de la meticulosa planificación de una mente tan fría como brillante. Más escalofriante aún es cuando en estos casos existen lazos de sangre que unen al homicida con sus víctimas, y lo que es peor, cuando entre estas se encuentran niños inocentes que apenas comenzaban a vivir. Como en el famoso crimen de los hermanos Menéndez, la historia alcanza niveles dramáticos si el sanguinario asesino oculta su verdadero rostro tras una imagen impecable de chico bueno, apuesto, inteligente y con todo lo necesario para llevar una vida de ensueño. Historias como estas tienen todos los ingredientes para llenar páginas y páginas de noticias sensacionalistas, de estudios jurídicos y teorías psiquiátricas que intentan dar explicación a una conducta de un ser humano capaz de arrebatarle la vida a otro, sin importar si se trata de su propia familia. Pero sobre todo, estos casos llevan a la sociedad entera a cuestionarse qué tan perturbada tiene que estar una persona, cuánto odio y desprecio hacia la vida debe sentir para jactarse y regodearse de sus crueles acciones. La respuesta puede ser peor de lo que imaginamos. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te contaremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Nacido para la violencia. François Patrick Nogueira Gouveia nació el 6 de noviembre de 1996 en Altamira, Brasil, en el seno de una familia de clase alta. Hijo de dos reconocidos médicos, disfrutó de una vida holgada y de ciertos privilegios gracias a los ingresos que obtenía la familia como administradora de una prestigiosa clínica. Desde pequeño mostró su inclinación al deporte y su sueño siempre fue convertirse en un futbolista famoso. Pero Patrick mostró a temprana edad que la riqueza no es siempre sinónimo de discreción, educación y buenos modales. De acuerdo con lo declarado por él mismo, a los 12 años comenzó a sentir que era diferente y por su mente pasaban pensamientos violentos que contuvo por un tiempo. Eso cambió en 2013 cuando Patrick, de 17 años, fue captado por las cámaras del exclusivo colegio privado donde cursó estudios, cuando se dirigió con un objeto filoso en la mano hacia uno de sus maestros de aula y lo apuñaló. La excusa del adolescente fue que su víctima lo llamó maricón. El docente sobrevivió al ataque y al joven le fue impuesta una pena mínima de 45 días de trabajo comunitario. La familia de Patrick lo puso bajo tratamiento psiquiátrico y contra el alcoholismo durante 6 meses. Luego, cuando cumplió 18 años, lo enviaron a estudiar a Londres con la intención de alejarlo de los problemas. Al parecer no se adaptó a la vida londinense y regresó a Brasil. Poco después, estuvo un tiempo en Portugal, hasta que en marzo de 2016, su tío materno, Walfran Campo, lo animó a pasar una temporada en España, en la casa de su hermano Marcos, para que intentara cumplir su sueño de convertirse en un futbolista de élite. De hecho, al poco tiempo de su llegada a Torrejón de Ardoz, en Madrid, Patrick logró entrar en el equipo de fútbol local y compartió su tiempo entre las canchas y el gimnasio. Sin embargo, a pesar de que entrenaba a diario, luego de 5 meses, el joven no tenía ni un solo amigo. Marcos Campo Nogueira se había instalado en la ciudad con su esposa, Janaína Santos Amerco, y sus pequeños hijos María Carolina, de 4 años, y David, un bebé de poco más de 1 año. La pareja nativa de João Pessoa, en Paraíba, se había casado en Brasil el 28 de agosto de 2013. La joven familia llegó a España para aprovechar una oportunidad de trabajo de Marcos, a quien le ofrecieron la gerencia de un restaurante en Alcalá de Henares. La vida parecía sonreírles, pero, tristemente, ese futuro que fueron a buscar en el país europeo les fue arrebatado de la peor manera. Al poco tiempo de su llegada al hogar de sus tíos, Patrick comenzó a tener comportamientos extraños. Cada día se hizo más introvertido y pasaba el tiempo encerrado en su habitación. El cambio desde su llegada fue tan radical que en llamadas telefónicas con sus parientes en Brasil, Marcos les comentó que lo desconocía, pues no era el mismo joven que dejó en su país de origen. Poco a poco la convivencia se hizo insostenible. Marcos llegó a confiarles a sus amigos que sospechaba que su sobrino estaba obsesionado con su esposa. Por su parte, ella se quejaba con sus amigas del comportamiento errático del chico, de 20 años, e incluso llegó a decirle a su padre que se sentía acosada. Las alarmas se encendieron aún más en la joven madre luego de un episodio en el que Patrick le sugirió que dejara a la pequeña María Carolina fuera de la casa para que muriera de frío y le quitaran los órganos. Tiempo después, se supo que él sentía un odio mucho más profundo por su pequeño primo. Posteriormente, Marcos consiguió un nuevo trabajo como encargado de un asador argentino, situado en el centro comercial Plenilunio de Madrid. Ese cambio laboral fue la excusa perfecta para poner tierra de por medio con el problemático sobrino. La familia se mudó a un chalet en una urbanización de Pios, en el municipio Guadalajara, en España, y dejaron al joven en Torrejón de Ardoz. Al parecer, esto enfureció al chico, quien dejó de responder los mensajes que le dejaba su tío para saber de él. Al poco tiempo, se mudó a una habitación con otros jóvenes. Sus compañeros de cuarto lo describieron de forma totalmente distinta. Según declararon más tarde, el brasileño era un chico tranquilo y alegre, que salió varias veces con ellos a tomar y hasta fueron juntos al gimnasio. Lo mismo atestiguó su entrenador, quien aseguró que no mostró nunca un carácter impulsivo y que jamás presenció en él un episodio de tensión o ira. Pero todo cambió la mañana del 18 de agosto de 2016, cuando Pilar, una compañera de piso, notó al levantarse algo inusual. Patrick dejó por toda la estancia varias botellas de licor vacías y en el baño había mucho vómito. Nunca imaginó que la noche de euforia del brasileño se debió a que, un par de días antes, había cometido uno de los crímenes más horrendos de los que haya registro en España. Un olor nauseabundo. Alrededor de las 4 de la tarde del 16 de agosto de 2016, sonó el timbre del chalet 594, ubicado en la calle de la urbanización Los Sauces, en Pios. En ese momento, Janaína se encontraba sola en casa con sus pequeños hijos, María Carolina y David. Marcos había salido a su trabajo, ya que entraba a las 5. Se sorprendió cuando al abrir la puerta se encontró frente a ella con un sonriente Patrick, quien llevaba en sus manos 2 pizzas que compró en el camino al nuevo hogar de su tío. La mujer dejó a un lado sus temores y, confiada, dejó entrar al sobrino de su esposo. Los 4 almorzaron juntos en el jardín, como antesala de la canallada que el joven tenía planificada para ese día. Janaína lavaba los platos y él los secaba, cuando de repente sacó de su mochila un enorme cuchillo y le cortó el cuello. Con morbo observó cómo se desangraba y luego posó la mirada sobre sus primitos, que presenciaron todo. Los inocentes niños corrieron la misma suerte de su madre.
¿Y cuando estaba ya muerta, estaba aquí, en la cocina?
Sí, con los pechos para arriba y la cabeza para allá.
¿Y la cabeza hacia la puerta?
Sí.
¿Y los niños?
Aquí.
¿En este lado?
Sí.
¿También dentro de la cocina?
A medida que acababa con sus víctimas, Patrick compartía detalles a través de la mensajería de WhatsApp con su amigo Marvin Enríquez Correa. El joven desde Paraíba, en Brasil, lo animaba a continuar y comentaba las fotos que el homicida le enviaba, entre ellas algunas selfies de enorme crudeza. Pero el horror apenas comenzaba. Mientras esperaba el regreso de su tío, el asesino se dedicó a desmembrar los cuerpos de Janaína y de los niños. Luego, colocó las partes en bolsas de basura que selló cuidadosamente con cinta adhesiva y comenzó a limpiar la escena del crimen. Después, se duchó, se preparó algo de comer y descansó un rato. Cerca de las 10 de la noche, llegó Marcos. Su sobrino lo recibió en el porche del chalet y conversaron un poco antes de entrar. Cuando su tío se encontró frente a él, con los cuerpos de su familia, fue incapaz de reaccionar. Eso fue aprovechado por el homicida, quien era menos corpulento que su tío, para atacarlo a traición. Lo acuchilló con mayor saña hasta que dejó de respirar. Con tranquilidad pasmosa, Patrick diseccionó el cuerpo sin vida de su tío. También lo puso con cuidado en bolsas y lo dejó junto a los otros restos. En Brasil, Marvin siguió cada detalle morboso del crimen casi en tiempo real. En algunos de sus mensajes, el vil asesino se burló de los pequeños porque en lugar de tratar de escapar de él, se abrazaron entre sí. En otro, confesó con frialdad que cuando maquinó ese momento, pensó que vomitaría, pero, por el contrario, lo disfrutó más de lo pensado. Después de consumar el cuádruple crimen, Patrick pasó el resto de la noche y la madrugada limpiando la sangre y tratando de borrar las evidencias. Luego, se quitó la ropa ensangrentada, se bañó y se puso prendas deportivas de su difunto tío. Se quedó a dormir en el chalet donde yacía su familia muerta, y al día siguiente, salió tranquilamente, no sin antes leer los consejos que le daba Marvin para deshacerse de todo sin levantar sospechas. Después, tomó un autobús para regresar a Alcalá de Henares a jugar fútbol, llevando con él la ropa y los cuchillos que utilizó para acabar con sus víctimas. Nunca confesó qué hizo con las evidencias. Esa noche, probablemente, se embriagó para celebrar. Luego de un mes, los panes y la correspondencia comenzaron a acumularse a la entrada del chalet. Los vecinos habían notado que la familia tenía tiempo sin dar señales de vida. Aunado a eso, un desagradable olor cada vez más penetrante emanaba de la vivienda, por lo que los residentes dieron parte a las autoridades. Antes del macabro hallazgo, el dueño del chalet habitado por Marcos y Janaína, con sus dos niños, le envió una carta al alcalde de Piós para pedirle ayuda, pues presintió que algo malo había ocurrido en la residencia. En la carta, explicó que un mes antes, Patrick se había marchado del lugar con las llaves y desde entonces no lo pudo contactar. El 17 de septiembre, una patrulla de la Guardia Civil Española entró al chalet y por una ventana descubrió la razón del silencio y del hedor que salía del interior de la casa. Los investigadores no tardaron en relacionar con el crimen a la última persona que vio a las víctimas con vida. Además, aún con la meticulosa limpieza, dejó suficientes rastros de ADN que lo delataron. La cobardía. Patrick, quien tenía un boleto de avión para regresar a Brasil el 16 de noviembre, cambió la fecha del vuelo menos de 24 horas después del descubrimiento. El homicida huyó a Río de Janeiro el 20 de septiembre. Dos días después se emitió una orden de captura europea e internacional, pero las autoridades brasileñas no lo detuvieron debido a la prohibición constitucional de extradición. Sin embargo, Patrick se entregó voluntariamente a las autoridades españolas el 19 de octubre. Al parecer, su hermana Hannah, quien era abogada, lo convenció que para él sería mejor estar encarcelado en España que en Brasil, por lo que abordó un vuelo monitoreado al aeropuerto de Barajas. Apenas aterrizó el avión, el asesino cuádruple, apodado por la prensa como el descuartizador de Piós, fue puesto en prisión preventiva. Él temía que por la naturaleza brutal de sus crímenes no iba a sobrevivir a la violencia de las cárceles brasileñas. Entretanto, su amigo Marvin, con quien se rumoró que sostuvo una relación tan estrecha que rayaba en la homosexualidad, también fue detenido por las autoridades brasileñas, que lo procesaron como su cómplice. A pesar de sus horripilantes comentarios a los mensajes que recibió mientras ocurría la matanza, fue liberado en noviembre de 2016 al comprobarse que no conoció con anticipación las intenciones homicidas de Patrick. El juicio por el cuádruple crimen comenzó a mediados de octubre. El fiscal resaltó la frialdad y premeditación con la que el joven preparó los asesinatos y la forma brutal con la que desmembró a los cuatro miembros de la familia. Los mensajes que intercambió con Marvin fueron cruciales para demostrar la tesis de que había ido al chalet con la intención de matar. Por su parte, la defensa mantuvo que lo hizo empujado por una alteración cerebral, con ello pretendieron que se le rebajara la pena. No obstante, los forenses del Instituto de Medicina Legal de Guadalajara que lo evaluaron concluyeron que, aunque tiene un perfil de personalidad psicopática, no presenta patología psiquiátrica alguna que le impida reconocer la ilegalidad de lo que hizo. El carácter psicopático se caracteriza por falta de remordimientos y empatía, carácter manipulador, insensibilidad, afecto superficial y egocentrismo, según los expertos. Esa personalidad salió a relucir durante todo el juicio. Patrick mantenía la mirada fija, sin expresión alguna, a lo largo del proceso.
Antes de contestar cualquier cosa, me gustaría antes pedir perdón a mi familia, pedir perdón a la familia de Janaína, y decir que a mí me gustaría haber evitado que todo eso ocurriera. Y la única cosa que yo puedo hoy es pedir perdón, porque no hay más como cambiar las cosas. Y no las he elegido ser de esa manera, no he elegido funcionar de la manera que funciono.
Por sus delitos le fue negada la anomalía cerebral como defensa y se le declaró sano para afrontar la acusación. El jurado de la Audiencia Provincial de Guadalajara, que lo juzgó en primera instancia, le dio a Patrick 3 condenas de prisión permanente revisable más una condena de 25 años por asesinato con alevosía. Con esta sentencia, Patrick se convirtió en la 5ª persona en recibir cadena perpetua en España desde que se restableció la pena en 2015. Los agravantes en los 3 asesinatos por los que se le dictó esta sentencia fueron las edades de los niños y la premeditación con la que asesinó a su tío.
No sabía exactamente cómo iba a pasar. Tenía la idea fija de que tenía que hacerlo y tenía que hacerlo. No sabía cómo y era lo que iba a pasar.
En junio de 2019, el dictamen inicial fue apelado por la defensa ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que sustituyó 2 de las prisiones permanentes revisables por otros 2 asesinatos con alevosía. La condena quedó en una prisión permanente revisable y 3 asesinatos alevosos, sumando estos últimos 75 años de prisión. Esta sentencia fue recurrida por la acusación particular ante el Tribunal Supremo con apoyo de la Fiscalía. En respuesta a este recurso y teniendo en cuenta la gravedad de los crímenes, Patrick fue sentenciado a cumplir una condena de 25 años más 3 condenas de cadena perpetua revisable. En mayo de 2020, la condena original fue finalmente restablecida por el Tribunal Supremo de España, que además sentenció a Patrick a pagar 411.915 euros, unos 444.000 dólares, a los familiares de las víctimas. El descuartizador de Pios fue recluido en el penal Puerto III, ubicado en el puerto de Santa María, en Cádiz. En noviembre de 2021, un grupo de reclusos lo agredió con violencia, por lo que fue ingresado en un hospital. Tras 4 días, fue dado de alta y lo llevaron de vuelta al recinto penitenciario, donde lo pusieron bajo aislamiento preventivo para evitar que le aplicaran de nuevo la ley de la cárcel. Tal como lo escribió en sus últimos mensajes a una de sus víctimas, François Patrick Nogueira Gouveia es malo y disfruta siendo malo. La naturaleza asesina del joven brasileño se cobró la vida de su propio tío y su esposa, quienes lo recibieron con los brazos abiertos en España para darle la oportunidad de cumplir su sueño de convertirse en estrella del fútbol. Lamentablemente, los 2 pequeños hijos de la pareja, primitos del victimario, también perecieron en una matanza sin sentido que no debió ocurrir nunca. Este horrendo crimen que conmovió por igual a 2 países y destruyó a 2 familias brasileñas demuestra que no importa cuánto dinero, posición o privilegio se tengan, cuando una persona es dominada por sus instintos más tenebrosos, no hay vuelta atrás. Y el perdón de la sociedad no es una opción para quienes llegaron al mundo con el único fin de destruir y causar dolor. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.
Most tax pros leave a message.
It's Jane. I'm moving on to a TurboTax expert who beat your price. Adam Devine, tell him how I feel.
Hey, tax pro, she's been thinking twice. Best believe TurboTax will beat your price. This is a tax break.
Switch to a TurboTax live expert and we'll beat what you paid your pro last tax season. Make the switch at TurboTax.com/beatyourprice. TurboTax full service only. Sign up by 12/20/2024 and file by 4/1/2025. Full details at TurboTax.com/beatyourprice.